Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Los sindicatos de Codelco endurecieron la postura y descartan devolver los bonos pagados el año pasado, pese a la polémica por cifras infladas de producción, en un escenario que además reabrió cuestionamientos sobre los controles internos de la estatal y el rol fiscalizador de Codelco. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Los antecedentes señalan que hace años, en los meses de diciembre, comparados con el resto del año, la producción en Codelco aumenta sistemáticamente. Pero a partir de 2022 se produce mucho más que durante los otros 11 meses de cada año. En 2022 fue un 32% más, 2023 un 64% más y en 2024 un 62% más. Sobre los bonos pagados con metas infladas por un total de 14,3 millones de dólares, el presidente del sindicato de Chucky volvió a negar que vaya a darse ningún tipo de devolución.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
Recordemos que también se ha viralizado otro video que corresponde a Alberto Muñoz, director del sindicato número uno de Chuqui, que señaló tras ser consultado que no van a devolver ni un puto peso. Declaraciones que, si bien fueron rechazadas en la forma por otros dirigentes, dan cuenta de la postura que están tomando los dirigentes sindicales.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, asumirá la investigación por las eventuales irregularidades en Codelco por la sobreestimación de producción de cobre en 2025. Marcela Rojas con la información.
El Ministerio Público designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para liderar la investigación por eventuales irregularidades en Codelco relacionadas con presuntas inconsistencias en los reportes de producción correspondientes al año 2025. La decisión se adoptó luego de que se ingresaran dos denuncias, una presentada por el diputado Jaime Mulet y otra impulsada por la propia estatal en la Fiscalía Centro Norte. El persecutor indicó que ambas denuncias fueron unificadas bajo una sola investigación debido al conocimiento previo que posee la Fiscalía Regional de O'Higgins respecto de la compañía, a raíz de la causa que encabezan por el accidente ocurrido en la mina El Teniente, donde fallecieron 6 trabajadores el año pasado.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado.
El fiscal Cubillos confirmó que las primeras diligencias se enfocarán en revisar las auditorías internas y tomar declaraciones a quienes participaron en ese proceso, además de los ejecutivos y directores que habrían conocido de los antecedentes.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó este miércoles la muerte del último líder militar de la organización radical islamista Hamas en Gaza, Mohamed Odeh, que se convierte en el cuarto militante en el cargo asesinado por el ejército de Israel desde el inicio de la ofensiva de la franja iniciada de los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, en el que murió Odeh, fallecieron 7 personas, informó la morgue del hospital Shifa, que recibió los cadáveres. Los fallecidos son Mohamed Odeh, su mujer conocida como Amro, sus hijos Yasser y Yahya, su hija Yamila y un hombre y una mujer que no fueron identificados. Odeh se convirtió en el líder de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, hace menos de 12 semanas. El 15 de mayo Israel mató a otro bombardeo en la capital gazatí a su predecesor, Is al-Din al-Haddad. Hamas es calificado como organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, además de otros países. 3 de la mañana con 5 minutos, hasta ahora la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 87%. Santiago, en Santiago. En esa zona, 8 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Mañana, la UC juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras, haciendo el trasnoche de la radio de este día, miércoles 27 de mayo. A ver, llegan algunos mensajes, llegan un montón, ¿eh? La verdad que hay un montón. Quiero leerlos, ya los voy a leer a todos. Paciencia, solamente les pido porque hay muchos que quedaron ahí en cola, quedaron ahí sin ser leídos todavía, pero ahora me voy a poner al día porque son, la verdad que son, llegaron un montón en un rato. Y por cierto que uno se demora también en leerlos, pues hay que darle a todos la posibilidad de poder leerlos correctamente. José nos escribe que la pregunta era, bueno, ¿qué canción usted elegiría, no? Una canción que tendría que escuchar por última vez. La Escalera al Cielo, Stairway to Heaven y El Padrino. Saludos de Artificio de la Calera. José. Hola, Mario. A mi manera, de María Marta Serra Lima. Libro La Biblia, lo que el viento se llevó a la película. Hola, Mario. Buen turno para usted. Canción En el cielo como en la tierra, de Ennio Morricone. La película La vida es bella y el libro Noticias de un secuestro, de Gabriel García Márquez. Ese es mi aporte. Cariños, María Angélica de Ñuñoa. Mira, ese libro, Noticias de un secuestro, me da la impresión que tiene que ver con la madre de un político que fue asesinado, bueno, que termina falleciendo producto de un impacto balístico, que si no me equivoco es la madre de Rodrigo Uribe Turbay, si no me equivoco, este político que terminó falleciendo después de haber sido baleado en un acto de campaña. Estaba siendo candidato a la presidencia de Colombia. Hola, Mario. Desde Valparaíso nos escribe Ceci. La última canción que me gustaría escuchar sería Mi Manera, y a la isla me llevaría la película La Misión, y más que un libro me llevaría un álbum con fotos de mi familia. Gracias. Hola, Mario. La película Ghost, libro papelucho. Que tengan buena jornada. Nina, del Cerro de los Placeres, ella escucharía la canción Ámame. Ahí está. Hola, mi canción es My Little Love de Adele, el libro El Principito, película El Principito. Mira qué bien. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario. Bohemian Rhapsody, pasa por muchas melodías, película La Máscara y el libro Crónica de una Muerte Anunciada. Hola, Mario. Mi canción sería Mi Viejo de Piero, el libro Los Zarpazos del Puma y luego la película de El Pianista. ¿Qué más tenemos? Últimos mensajes. Hola, Mario, soy Karina. Difícil la pregunta. A la conquista del paraíso de Vangelis, libro de la Biblia, película Corazón Valiente. Me dejaste pensando en varios títulos. Gracias, Mario. Hay varios títulos que pueden estar. La canción Pobrecito Mortal de Florcita Motúa, libro El Principito y la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Nos escribe otro de los auditores. Lalo nos dice, película Lágrimas de Sol, 2, La Biblia, 3, Cuando un amigo se va. Hola, Mario, una película El Maestro sin Cariño, canción Mi Viejo de Piero y la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Otro auditor nos dice la película Cloud Atlas, véanla, es una obra maestra. Hola, Mario, el libro sería Hijos del Salitre por Volodia, la canción Arriba de la Cordillera y la película El Niño con Pijama a Rayas. Hola, Mario, la película sería Sueños de Fuga, El Hombre que Calculaba de Malva Tahan y en el libro, y I Can't Tell You Why de Eagles. Hola, Mario, la película sería Reto al Destino y la canción Nikita de Elton John. Gracias, por felicitaciones por la conducción. Gracias, Víctor. Mario, buen programa. Para mí la película sería Atrapados sin Salida con Jack Nicholson, la canción Sweet Foreigner de Cat Stevens y el libro Desde el Jardín de Jerzy Kosinski. Qué grato siempre escucharte. Gracias, Manuel, gracias por estar con nosotros. Llegan más mensajes. Hola, soy Jaime Huiriqueo. Quiero mandar un gran abrazo y agradecimiento a todos los funcionarios del Hospital de Carabineros. Dice acá, turno entrante y saliente, y a los verdaderos Avengers de urgencias, rayos, cirugía y pensionado en recuperación. También dice un aplauso para las chicas de alimentación y aseo, siempre buena onda y todo salvando el día. Gracias por la paciencia, el cariño, la buena disposición y el tremendo trabajo que hacen con los pacientes y sus familias. Se nota el profesionalismo y el corazón que le ponen todos los días. Está Jaime Huiriqueo, que seguramente está trabajando allí o está saludando a estos funcionarios que él menciona. Seguimos avanzando desde la mañana, 18 minutos.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a estar hablando acerca de la polémica por el plan de seguridad. Ha conversado el Podría Hacer Otra Cosa con Julio Sánchez, con la exministra Carolina Toá, respecto a este a lo que ha sido, ¿no?, las declaraciones del ahora ministro de Seguridad, Martín Arrau. Revisemos lo que se conversó en las últimas horas aquí, en lo que se dijo en Bío Bío.
La ex ministra del Interior, Carolina Toá, plan de seguridad, ha estado sobre la mesa, otros temas más. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se ha tomado, no?, todas estas informaciones que se han conocido en función de este plan de seguridad? El ministro Arrau ha dicho que parte de la base va a ser lo que se hizo en la administración anterior, ¿no? Sorprendiendo a todo el mundo, entendiendo de que en teoría iban a hacer algo distinto, que fue el discurso de campaña.
Sí, mira, la verdad es que esto ha estado muy discutido en las últimas horas. Uno podría tomar los planteamientos del ministro desde distintos puntos de vista, pero yo prefiero tomarlos desde uno, y es que lo que corresponde, en estricto rigor, es que la política nacional de seguridad pública que mencionó el ministro se entienda que es una política del país, no es del gobierno anterior. Se hizo en el gobierno anterior, pero se hizo con participación de todos los actores, fue validada por expertos de las más variadas instituciones, sectores políticos, en niveles del territorio. Es una política de largo plazo que está pensada para 6 años. Entonces, el ministro no dice nada especial cuando dice hay una política que está vigente y que sigue vigente ahora que hay una nueva administración. Pero esa política funciona sobre la base de estrategias bienales. O sea, tiene que tener una bajada cada 2 años en medidas concretas. No basta la pura política, sino que eso se traduce en planes específicos. Y esos planes específicos del gobierno anterior los dejó súper casi listos. Faltaba simplemente que el gobierno nuevo le agregara su énfasis, su mirada, y los echara a andar. Entonces, eso sigue pendiente. Aunque se mantenga los lineamientos de la política, el gobierno tiene que adoptar una estrategia bienal que es más aterrizada y que ya la tiene bastante avanzada porque el gobierno anterior la elaboró, pero no puede eludir el paso final, que es decir, le pongo la firma y me comprometo con tales cosas, estas van a ser en el corto plazo las medidas que vamos a tomar, las metas que nos ponemos, y eso sigue pendiente y el gobierno lo tiene que entregar ya hasta tarde, pero bueno, no importa, la cosa es que lo haga ahora.
Carolina, ¿crees que un error ahí en cómo se planteó, un error de lectura? Le preguntábamos ayer al exministro Elizalde también, en la definición, por ejemplo, de una, si bien indistintamente las capacidades técnicas que puede tener, que haya tenido la ministra Steiner, también se necesitaba sustento político, sobre todo cargos tan pesados, ¿no?, en términos de, si lo decimos buen chileno, para poder administrarlo. ¿Faltó quizá esa lectura? ¿Hubo un error ahí por parte del presidente Kass en la elección?
Bueno, o sea, yo creo que es evidente que ahí hubo un diseño que no funcionó, pero creo que lo importante aquí es algo más profundo, que es lo que yo llamaría a tomar nota, que no es solamente el tema de un nombre sí, un nombre no, sino el que la seguridad es una política muy compleja, tiene muchos elementos. Para tener éxito en seguridad hay que hacer un trabajo muy duro que muchas veces no es visible. Y el nuevo gobierno llegó al poder afirmando lo contrario, o sea, dando la idea de que la seguridad se mejoraba con gestos de mucho carácter, con decisiones duras. Y la verdad es que las decisiones duras y el carácter sirven y son necesarias a veces, pero solas, la verdad es que no dan el ancho por ningún lado. Y yo creo que eso es lo que hay que enmendar, no el tema de cambiar un nombre simplemente, sino asumir la magnitud de este desafío y darse cuenta que no se puede partir de cero. Especialmente porque en los últimos años se han logrado en el país acuerdos que son un avance muy importante, y dilapidarlos, botarlos a la basura, sería un retroceso, sería perder un patrimonio que hemos construido entre todos. Entonces, yo espero que más allá de haber un cambio de nombres, haya un cambio en esa mirada y se entienda la seguridad de esta manera, como una política de Estado, como una política compleja que tiene muchas dimensiones y en la cual el país no parte de cero. Parte de lo que se ha avanzado en el último tiempo, y ciertamente se puede complementar, mejorar, y hay cosas que corregir también, por cierto.
¿Es Martín Arrau el hombre que tiene esa mirada, cree usted, o no?
No sé, no me corresponde a mí eso. Todavía está recién nombrado el ministro.
Digo, pero por las capacidades que tiene.
Y el presidente que nombra a los ministros es otro. Entonces, a los que estamos, digamos, fuera del gobierno, nos corresponde, con la autoridad que haya, vincularnos de una manera que colabore. Y a veces colaborar es apoyar cosas, a veces colaborar es manifestar cuando algo no está bien, a veces colaborar es recordar que hay ya decisiones que se tomaron en su momento y que no se pueden votar. Hay distintas formas de colaborar y hoy día el ministro Rau, digamos, va a contar, yo creo que de parte de todos los que hemos tenido responsabilidades en seguridad, con una actitud constructiva porque nos importa este tema y sabemos que el país no tiene tiempo que perder en peleas chicas en esta materia.
Pose de cuenta pública, bueno, hay mucha expectación, digo, por la cuenta pública del presidente Kast el 1 de junio. También posterior a eso se anunció que se iba a presentar este plan en detalle, el plan de seguridad por parte del Ejecutivo. ¿Cuáles son las expectativas, primero, que hay para la cuenta pública y segundo, para el plan de seguridad?
Mi expectativa principal en materia de anuncio es que se cambie el tono y la forma en que se ha, digamos, en estos meses de gobierno y particularmente en la campaña, abordado el tema de la seguridad. Si lo que se está preparando para el 1 de junio son simplemente anuncios de subir penas, por esa ruta no vamos a lograr lo que el país espera, que es tranquilidad en los hogares, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las plazas. Si esas medidas están insertas en una mirada más amplia y que toma todas las dimensiones de la política que el ministro validó, la política que el ministro validó incluye, por ejemplo, la prevención en los barrios, incluye los temas de la educación, incluye fortalecer la institucionalidad policial, darle tecnología, darle capacitación, incluye mayor coordinación, incluye involucrar al Servicio de Impuestos Internos, aduana, y bueno, los énfasis pueden cambiar, pero esa mirada que toma todas las distintas pistas y áreas donde se juega la seguridad es lo que a mí me gustaría ver reflejado el 1 de junio. En ese sentido, me gustaría ver una inflexión, un cambio respecto a lo que ha sido el discurso hasta ahora, que está muy centrado en mano dura y carácter como la única solución.
Hay una especie de, perdón que vuelva nuevamente al tema de seguridad, pero y lo que tiene que ver con el plan de seguridad y lo que habían dicho el día de ayer el propio ministro Raúl, pero hay una especie de contradicción por parte de la actual administración, que usted, Carolina, en torno a utilizar una política, que es la política base, ¿no?, de seguridad pública del gobierno anterior, que antes se criticó tanto en materia de campaña, ¿no?, que era que había que resolver, que había que cambiar, que había que hacer tanto trabajo profundo, y que hoy se reconozca que efectivamente ese va a ser el plan a seguir. ¿Hay una contradicción ahí? ¿Cómo lo ve usted? Entendiendo que usted fue parte también de...
Yo creo que hay un problema, pero el problema no está hoy, el problema estuvo antes. O sea, si hoy día se dice trabajemos con esta política, yo creo que eso está bien, es correcto, es lo que uno espera, porque es la política que el país se ha dado, en la que han participado todos los sectores. Entonces el problema no es que hoy día se diga en el marco de esta política vamos a desarrollar el accionar del mandato, sino que el problema estuvo antes. Suponer que se partía de cero, en suponer que no había nada en lo que apoyarse, en desvalorizar todos los avances que el país tuvo, los acuerdos que logró, y en el situar la solución simplemente en una actitud del nuevo gobierno, ¿verdad?, como asumiendo que antes los problemas de seguridad no se resolvieron porque no había actitud. Yo creo que ahí mi énfasis es decir, antes hubo un estilo y una manera que estuvo profundamente errado, y si hoy día hay un espacio para algo distinto, bienvenido sea. Yo al menos voy a recibirlo en muy buenos términos y no espero por eso que el nuevo gobierno piense lo mismo que pensábamos antes, en lo más mínimo. Pero hay maneras y maneras de disentir, hay maneras y maneras de tener diferencia, y creo que la manera de borrar con todo lo que había y partir de cero es muy mala para el país y es muy mala para la seguridad pública.
Sí, ahí hay que estar atentos ahí lo que se va a presentar, si tiene algo sustancialmente distinto a lo que ya se venía haciendo, más allá de el plan base que se aprobó, digamos, durante la administración anterior y que ha reconocido el Ejecutivo que es parte de lo que se va a basar esta nueva política de seguridad pública. Carolina, llevándola a otro tema, ha estado convulsionado, ¿no?, con alusiones a lo que fue el gobierno en el que usted participó, por ejemplo, un anuncio de acusación constitucional contra el exministro Grau, parte del gabinete. Sé que no es quizá la expertise dentro del área que manejaba, pero ¿cómo lo ve usted también como exministra de la administración anterior?
Bueno, todos sabemos que la acusaciones constitucionales son atribuciones de los parlamentarios, ellos tienen que ponderar si este instrumento tiene algún sentido. Yo lo que veo, y creo que debe ser de interés de los chilenos y las chilenas, que lo que planteó el ministro ayer no es una irregularidad, no es un error de cálculo, simplemente él constató que dada la evolución que está prevista para el déficit fiscal, él hubiera esperado que la deuda pública creciera mucho más de lo que está pensado. ¿Por qué se provoca esa diferencia? Es algo que hay que analizar. Hay distintas razones por las que puede provocarse. Una es que haya habido un error de cálculo, pero hay muchas otras. El ministro Grau ya en estas horas que han pasado se ha, digamos, ha ido a varios medios de comunicación y ha planteado que esa diferencia ya se provocó el año 2025. O sea, el año 2025 creció el déficit y la deuda pública no. Porque la deuda no solo depende del déficit, depende, por ejemplo, el tipo de cambio. A veces el dólar, se valora el peso y pierde valor el dólar y la deuda pareciera achicarse, pero solo por ese efecto. Entonces, ese es un análisis que hay que hacer con detención, con paños fríos y no perder de vista lo que importa. Porque lo que hubo ayer, que lo que el país estaba esperando era el informe que tenía que dar el ministro respecto a las proyecciones del nuevo gobierno, a lo que ellos anticipan que va a ser la evolución del déficit fiscal en esta administración, al impacto de sus proyectos. Y este informe se demoró varias semanas respecto a lo esperado, y en lugar de poner el foco en lo que el gobierno propone, tiró toda la atención a este asunto que tiene que ver con la administración anterior. Entonces, está bien que se discuta eso, que se sienten los equipos técnicos, que aclaren por qué hay esta diferencia, pero no perdamos de vista porque se están tomando decisiones muy grandes ahora que van a afectar las finanzas públicas y no podemos hacerle el quite a esa discusión. Y hoy día pareciera haberse borrado con esta, digamos, presentación que hizo ayer el ministro Quiroz de este asunto que se refiere al periodo anterior.
Sí, bueno, vamos a estar atentos cómo avanza esto. También otro de los puntos importantes que ha marcado la jornada. Carolina Toa, ex ministra del Interior, conversando con nosotros a esta hora de la tarde acá en el Podría Ser Otra Cosa. Muchas gracias, Carolina.
No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. También a los.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Un abrazo desde aquí de Cullera, Valencia, España, para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en mi taxi durante todos estos días y meses y años. Por acá, 27 años por Valencia. Un abrazo muy grande y feliz día miércoles para cada uno de ustedes. Chao, chao.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Los partidos Republicano y Nacional Libertario por separado anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10.000 millones de dólares. Ese no es un error.
Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
El viceministro Claudio Alvarado admitió que la ofensiva podría tensionar las negociaciones en torno a la mega reforma y Chile Vamos esperará contar con mayores antecedentes para pronunciarse.
Afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir.
Lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Los trabajadores de Chuquicamata reiteraron que no devolverán los bonos que fueron pagados gracias a las metas infladas de producción que se detectaron en Codelco.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata y lo mismo debiera ocurrir con ningún trabajador de la corporación.
La sobreestimación descubierta de la cuprífera estatal será investigada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, el mismo que lleva adelante la arista por la tragedia de El Teniente.
Investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, todos tipos penales.
Nuevamente, el presidente José Antonio Kast se decantó por exparlamentarios para designarlos como embajadores. La última nómina incluye nombres como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarut.
Que es muy distinto a lo que dijo en tiempo de campaña el presidente Kast, que iba a privilegiar a funcionarios de carrera.
Es que en nuestro país nos enfrentamos a la falta de credibilidad.
En medio de la preparación de la cuenta pública crece la presión para que la moneda anuncie la fusión de ministerios en el mensaje presidencial.
Alivianando un poco el aparataje público.
Hay que avanzar hacia ella. No se pueden anunciar cosas meramente para hacer juegos artificiales.
No nos sirven de nada promesas o palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Enojo generó en el socialismo democrático, más bien enojo generó las declaraciones del ministro radical Jaime Campos, quien dijo que el bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Le diría a mi amigo Campos, además, de que podría hacer mejor una contribución a un socialismo democrático al cual él pertenecía.
Esto no habla bien del tono que tiene que tener el ministro de Estado.
Encapuchados que salieron desde la Universidad de Santiago quemaron un bus del transporte público en Estación Central. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó el hecho como grave.
Relevar efectivamente la gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, yo, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente.
La Fiscalía Nacional Económica acusó por colusión entre operadores de vales de alimentación y vestuario y pidió aplicar multas por más de 39 millones de dólares.
Refuerza que el mecanismo de la delación compensada es efectivo para conocer casos de colusión, como en este caso. Sin este mecanismo, lo más probable es que nunca se habría sabido la existencia de este acuerdo.
La Corte de Apelaciones ofició a la Subtel para que informe cómo las empresas de telecomunicaciones están bloqueando los ilegales sitios de apuestas online.
Hay que tener un realismo de entender cómo establecer las mejores condiciones.
Esto refuerza la necesidad de regular una actividad que hoy día no está regulada.
Carabineros incautó la cifra récord de 45 toneladas de droga en lo que va de 2026, equivalente al 75% de todo lo decomisado del año anterior, retirando de circulación más de 136 millones de dosis destinadas a las calles.
Solamente entre el mes de octubre y abril se destruyeron más de 400.000 plantas de cannabis. Eso es la relevancia de esto.
Cuatro adolescentes, dos adultos, uno de ellos extranjero, fueron detenidos por la PDI por su presunta participación en el robo con homicidio de una mujer adulta mayor en Coronel. En noticias del exterior, Cuba solicitó a Naciones Unidas su contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos contra la isla. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras. En el deporte, pese a perder por la cuenta mínima ante Nacional de Montevideo, Joaquín Bonito clasificó como primero de su grupo en la Copa Libertadores.
Estamos clasificados octavo, para nosotros la verdad que era un sueño poder competir de la mejor manera en esta Copa. Espero que nos salga un rival, aunque sea cercano a Chile, así no viajamos tanto, pero vamos a competir hasta el final con cualquier.
El equipo de Rancagua superó por dos tantos contra uno a Millonarios en Bogotá y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Bien, vamos a revisar información que tiene que ver con este accidente que le mencionábamos al inicio del programa, del cual varios auditores nos mencionaban que habían personas heridas. Esto fue Carlos Valdovinos con Santa Rosa. Bueno, estuvimos conversando, buscando la información por parte de carabineros, quienes ya entregaron una vocería respecto a esta misma situación. Lo vamos a escuchar en breve. Atención porque, bueno, es parte un poco de la información. Se habla de por lo menos 5 personas heridas, pero escuchemos a carabineros que ha entregado el siguiente informe. Lo realizamos acá en Bio Bio la radio. Escuchemos.
Cristian Villoranco Garrido, oficial de Ronda, Prefectura Santiago Sur. Bien, carabineros, se constituye las avenidas Carlos Valdovino, intersección Avenida Santa Rosa, producto de una colisión múltiple de 3 vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración.
judicial, ¿esto ocurre a raíz de alguna especie de fiscalización? ¿Había exceso de velocidad por parte de algún
juzgado? Todo en materia de investigación al momento, se está realizando cámaras de seguridad para saber la dinámica del hecho y saber, en este caso, cuál de los vehículos habría sido el participante de esta situación.
Hay un gran número de vehículos involucrados, hay una persona fallecida, se sabe si es que hay demás involucrados con la enfermedad grave que están involucrados de manera mayor en salud.
Al momento se mantienen 4 personas con lesiones de diversa consideración de carácter grave, una de ellas en riesgo vital, y 2 conductores con lesiones de carácter leves fuera de riesgo vital.
El fallecido corresponde a una persona de uno de estos vehículos, ¿no? Un peatón.
Así es un conductor de un vehículo de los participantes, el cual se mantiene fallecido lamentablemente.
¿Existe algún indicio de que haya ingesta de alcohol? ¿Se encontraron bebidas alcohólicas, botellas?
Todo en materia de investigación al momento, se encuentra trabajando personal de la CIAT para saber la dinámica exacta del hecho.
Ahí está entonces Carabineros entregando estos detalles. Se ha confirmado entonces el fallecimiento de una persona en este accidente y por lo menos 4 personas heridas. Ya vamos a estar con más información respecto al estado de estas personas. Esto ocurrió en la comuna de San Joaquín. Esto es Carlos Valdovinos con la intersección ahí con la zona de Santa Rosa. Esto es justo en esa intersección, es el límite entre San Joaquín y San Miguel, ¿no? Es ahí donde ocurre este accidente. Estamos a la espera también de algunas imágenes que han sido captadas por personas que estaban en ese lugar. 16 minutos nos separan de las 4 de la mañana.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma.
Y hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos acariciando el tiempo.
Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque hoy pude sentir cosas que ya no siento. Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido, yo nunca me arrepiento por haberte querido.
¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, la culpable soy.
cosa. Gracias, Pepe. Fuerte el aplauso para la gigante Pepe Quintanilla. Aparte el aplauso.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, pasadas las 4 de la mañana, vamos a estar el día de hoy con nuestro especial, como es de costumbre, con una gran artista y actriz española, Ana Belén. Estaremos con ella disfrutando de sus éxitos, de su historia, de su música y de otras cosas más. Pero también es importante revisar cómo ha impactado el bolsillo de las familias este error en la proyección de la deuda de Chile. Hay una conversación que se sostuvo con el académico Carlos Smith de la Universidad del Desarrollo, quien conversó con el Expreso Biobío y que entregó detalles sobre esto y mucho más.
Conocer ayer bien polémicas también, entre ellas por supuesto el informe de finanzas públicas da cuenta de esta situación, ¿no? Se han calificado con varias palabras, ¿no?
Sí, claro.
Algunos hablan de error, inconsistencia, que no fue un error, que se consideran otras cosas, bueno, en fin. Habló ayer el ministro de Hacienda.
El ministro Jorge Quirós, que habló con un radiograma vespertino, y esto fue lo que dijo respecto a la investigación que están haciendo respecto a la deuda proyectada.
No son consistentes con esos déficits. Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
Se habla de inconsistencia. Claro. El ex ministro Grau también ha hablado en las últimas horas a través de X y de algunas entrevistas, que ha dicho que claro, que para considerar el déficit y la deuda que arroja ese déficit hay que analizar otros factores más, que no es uno a uno la relación. También el ex ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a este tema, lo puede ver en biobiochile.cl. Descartó que exista un error en esta proyección de deuda, que es lo que ha sido controversial en las últimas horas, ¿no? Dice que las declaraciones del ministro Quirós se refieren a la proyección de deuda al 2030, no a la claro. situación actual. El supuesto error, dice Mario Marcel, se refiere al cambio de las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre del año pasado, del 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro, es lo que, aparte de lo que indica no había oído el ex ministro Mario Marcel, lo puede leer ahí también. Pero ha generado, por supuesto, toda la controversia, la preocupación, también más allá de lo que decíamos, ¿no? Estos dimes y diretes políticos de que si son el error o no y que la técnica, pero acá tenemos una situación compleja, una deuda que hace mucho tiempo venimos diciendo que nuestro país es muy, muy alta. ¿Y qué implicancias va a tener esto desde la deuda, desde el déficit y también desde la credibilidad de las instituciones internacionales, ¿no? Mirando a nuestro país, por ejemplo, a con los chilenos.
Claro, incluso llegando a cifras que se habla sobre el 45%, lo que podría generar absolutamente una desconfianza a nivel internacional. Le queremos agradecer a Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, para hablar de este tema. ¿Cómo está, profesor?
Hola, buenos días.
Hola, Loreto. Hola, Pablo. Gracias por la invitación.
Confiamos plenamente usted, profesor, en que nos explique. Claro, hay varias partes muy técnicas, ¿no? Que, por cierto, uno, claro, hay que estudiar y hay que analizar. Pero, claro, más allá de que la justificación o el argumento de que si es un error o no, lo cierto es que Chile hoy día está tremendamente endeudado. Y lo cierto es que hay un déficit y lo cierto es que si ya nos estamos apretando el cinturón, habrá que apretarse un poco más. ¿Y cómo va a implicar eso a la familia?
Sí, bueno, efectivamente, la situación fiscal es compleja, y aquí más que si es un error, no es un error, aquí hay una fragilidad en la institucionalidad fiscal chilena, y eso yo creo que es lo más preocupante, digamos, que finalmente que dependamos de que sea de un sector o de otro, quién hace el cálculo, cómo se hace, ya es un problema, porque debiéramos tener cifras que sean independientes de quién esté en el gobierno de turno. Deberíamos tener cifras claras, concretas, y eso además nos da credibilidad a nivel internacional de un país como Chile, que es un país muy abierto al mundo, que no nos queda otra. Además, somos como una especie de isla, ¿no? Claro. No siendo literalmente una isla, pero estamos lejos de todo, y por lo tanto nuestra opción es ser un país muy abierto al mundo, y para eso tenemos que tener ciertas reglas claras. Lo hemos hecho bien en el pasado, seguimos estando en una situación desde el punto de vista fiscal en el barrio, ¿no es cierto? Dentro de un barrio malo, por decirlo de alguna manera, somos los que nos portamos mejor, y tenemos que conservar eso. Yo creo que eso es súper importante, porque efectivamente, como tú dices, esto tiene un efecto puede tener un efecto en las personas, en el bolsillo de las personas, de la empresa, del empleo, etcétera. Esto no es no es trivial, no es una cosa interna solamente, aquí también nos puede llegar a afectar en forma importante.
Claro, profesor, como bien decía Loreto al inicio, tiene mucha implicancia desde las aristas políticas, las aristas económicas, de la credibilidad internacional. Incluso el ministro Quiroga ha sido reiterativo, no se van a tocar los beneficios sociales, pero en la práctica, en la praxis, ¿cómo se va a afectar o va a haber afectado a la familia en el presupuesto de fin de mes toda esta deuda fiscal?
Ya, nosotros no hemos autoimpuesto un límite de deuda de 45% y el Consejo Fiscal Autónomo, que es un ente, como el nombre lo dice, autónomo, que nos da ciertas directrices, ¿no es cierto?, cómo hacerlo bien en este sentido, nos dice, mira, 45% es lo razonable, es manejable para un país como Chile.
Es ya, el
no
tope.
Compararnos con
45 es el tope
que nos pusimos nosotros, efectivamente. Y lo que dice esto es que y esta es la principal crítica, ¿no es cierto?, que hace Quiroz, es que dado que no se calculó bien esto, entonces el año 2027 debiéramos pasar ese tope. ¿Y pasar ese tope qué significa en la práctica? Que desde, y esto no es automático, pero lo que puede pasar es que a nivel internacional nos empiecen a considerar un país un poco más riesgoso de lo que somos. Esto igual que las personas, igual que una familia, quizás es más fácil entenderlo así. Uh-huh. Si una familia se empieza a endeudar mucho, ¿no es cierto? Los bancos, que cuando uno va a pedir un crédito, si uno no tiene mucha deuda, prestan mucho y barato. Pero cuando se empieza a endeudar un poco más, entonces esa persona puede ser más riesgosa. Hay más probabilidades de que le cueste pagar la deuda. Uh-huh. Y por lo tanto, como es más riesgoso, la tasa es más alta. Y la tasa más alta para un país como Chile significa que nos va a llegar la tasa más alta a un crédito que podamos pedirnos tú, yo, nosotros, el crédito que piden las empresas, el crédito que puede pedir el mismo Estado. Y eso hace que entonces se genere, por ejemplo, menos empleo, menos inversión, y eso nos afecta directamente, digamos, nos va a costar más encontrar empleo. Lo otro que puede pasar es que el Estado tenga que pagar más intereses. Hoy día estamos pagando más de 4,000 millones de dólares en intereses. Y por lo tanto, cuando si nos suben la tasa de interés, también el Estado tiene que pagar más. ¿Y eso en qué se puede traducir? En menores prestaciones por parte del Estado, menos recursos para otras cosas, salud, educación, etcétera, ¿no es cierto? Infraestructura y más recursos para poder pagar deuda. Uh-huh. Sumémosle a eso otra cosa. El hecho de que seamos un país más riesgoso también aleja a los inversionistas y el tipo de cambio, el dólar, tiende a subir. Y si sube, bueno, suben todos los bienes importados. Y ahí nos golpea un montón, porque más o menos el 70% de lo que consumimos diariamente es importado. Entonces hay varias vías por las cuales nos puede afectar directamente a nosotros, y es muy difícil, tal como sabemos, ¿no es cierto?, cuando uno pierde la confianza o va perdiendo confianza, recuperarla es mucho más... Es fácil perderla, pero es mucho más difícil recuperarla.
A propósito de lo que usted dice, profesor, del tipo de cambio, basta con ver el tema de los combustibles, cuánto impactado en cada bolsillo, bueno, en políticas públicas, en fin, y eso también se ve reflejado con el tipo de cambio, apuntando a la cadena que usted estaba indicando. Claro, como todos nosotros, ¿no? Si somos más riesgosos, el banco nos va a cobrar más en la tasa de interés. Si Chile es más riesgoso, todos nosotros vamos a dificultarnos más o nos van a cobrar más interés desde un crédito hipotecario, las grandes empresas también o las pymes, les va a ser más caro el crédito y por lo tanto todas las consecuencias económicas que eso implica también en lo micro. Pero apuntando a lo que usted decía al principio, esta fragilidad de la institucionalidad fiscal chilena, también lo mencionó el ministro Quiroz, que tenía que ver con el tema de la credibilidad, porque para hacer estas grandes clasificadoras de riesgo internacionales analiza, por supuesto, la situación económica, la posibilidad de pago, pero también la certeza en las cifras que se entregan. ¿Usted ve también un daño en eso?
Sí, claro, porque, mira, nosotros tenemos una regla que también nos autoimpusimos, que es súper bueno hacerlo, y lo que dijimos fue, mira, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular nuestros ingresos en un año normal, un año sin las vicisitudes de que de repente, por ejemplo, la guerra que estamos viviendo ahora, o que el precio del cobre está por las nubes. Entonces, hagamos una cosa de un año normal sin estas cosas y gastemos de acuerdo a eso. Y nos ponemos cierta regla y decimos, mira, vamos a gastar cuando nos vaya bien, cuando tengamos mucho ingreso, vamos a gastar menos, vamos a ahorrar para cuando nos vaya mal. Sí. ¿No es cierto? Esa es nuestra regla. Y lo que nos ha pasado es que de los últimos 18 años, 16 de esos 18 años, hemos incumplido una regla que nosotros mismos nos pusimos. Entonces, cuando te pasa eso, Cuando tú vas a pedir un crédito como Estado, como empresas, etcétera, al mundo, digamos, lo que te empiezan a decir es que te analizan tu situación económica y te dicen, bueno, él se compromete a ir pagando estos niveles de deuda, pero nunca ha cumplido. Y por lo tanto, lo que me está diciendo puede no ser cierto. Y ante eso, de nuevo, volvemos a que nos van a empezar a cobrar más caro. Entonces, esa credibilidad es súper importante a nivel internacional, de que si nos pusimos la regla, cumplamos esa regla. Podemos no cumplirla algunas veces, porque a veces pasan cosas, ¿no? Pero cuando llevamos mucho tiempo no cumpliendo, entonces algún problema más estructural empezamos a visualizar ahí.
Ahora, claro, aparecen, profesor, las miradas de ambos lados. El ministro Marcel entrega una declaración, el ex ministro Arauz también dice, bueno, yo aquí, acá está el hilo, Jorge Quiroz dice otra cosa. ¿Dónde desencadena todo esto? Porque al final uno dice, ¿a quién le creo?
Es que uno tiene que empezar a pensar, y recuerda lo que pasó con las estimaciones que hacía la DIPRES de los ingresos, y se equivocó constantemente, sí, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que empezar a pensar de que si esto, algo falla en el modelo, entonces, o sea, estamos ocupando un modelo que no está teniendo los parámetros correctos, o sea, esa es una opción. La otra opción es que se haya hecho, y esto por eso es importante investigar estas cosas, de si hubo dolo o no hubo dolo, y hay toda una investigación al respecto. Pero de todas maneras, si no es así, y si los parámetros que uno pone, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de que no sea de que un gobierno, no importa el lado que sea, tenga ciertos parámetros y después llegue otro y tenga otros parámetros. Al final, eso internamente genera algunos problemas, pero también externamente esta credibilidad. Entonces, debiéramos tener un ente, yo creo que ahí...